Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, Honduras es el nuevo destino temporal de los cubanos que salen de la isla en frágiles embarcaciones, o legalmente cuando lo hacen en avión para Ecuador y después buscan Centroamérica. El destino final, sin duda, Estados Unidos. Se ha incrementado en los últimos meses, según las autoridades del país, y hoy en las noticias como son, vamos a saludar al general Venancio Cervantes, exdirector de Migración y Extranjería de Honduras. General Cervantes, muchas gracias por acceder a la entrevista. ¿Son más los cubanos que llegan a Honduras que están utilizando el país? Según reportes indican que esto parece que está creciendo, pero también usted me comentaba que hay de otras nacionalidades. Bienvenido.
Mire, ahí lo que pasa es que está pasando que hay una gente que salió de Cuba para Ecuador y esa gente de Ecuador está migrando ahora, están pasando. Hace 15 días la información que tenía, habían 400 cubanos que estaban en Nicaragua y esa gente igual va para el norte, todos van para los Estados Unidos y nosotros no tenemos forma de cómo regresarlos, no hay un convenio del Estado de no regresarlos por cosas humanitarias. Lo que están apareciendo también son balseros, pasan por Honduras. Se ha incrementado en este semestre, de este año ha subido bastante.
General, hay cubanos que llegan en pequeños barcos, pequeñas embarcaciones, y otros cubanos que legalmente viajan de La Habana a Ecuador y después, a través de otros países, llegan a Honduras para seguir hacia Estados Unidos.
Sí, varios de ellos que ya tienen inclusive residencia, que ya tienen allá de estar en Ecuador tres años, ellos ya tienen, optan a residencia, hay gente que viene con residencia, hay gente que hasta viene ya que ha naturalizado, viene con dos pasaportes, eso, y hay unos que vienen en vuelo, los que vienen en vuelo sí, no se aceptan porque están rechazados, los que aparecen por tierra son los que aparecen documentados y alguna identificación, eso sí, pero los que vienen por vuelo ya tienen documentos de viaje y un pasaporte. Y no justifican la llegada a Honduras porque tiene ciertas regulaciones, siempre el Estado.
¿Y estos cubanos, Honduras los regresa a la isla?
No, se regresa a donde abordan, de Ecuador o de Panamá, porque viene ruta a Panamá. Entonces retornan a donde ahí abordaron el avión. Porque ellos están en una categoría aquí para Honduras, son de una visa consultada, que es una visa que requiere muchos requisitos. Y los que vienen, como le digo, por tierra están los que cura la policía o se presentan a donde está Cruz Roja y después los llevan a migración. Entonces ya con la migración tiene que registrarlo y todo eso y darle el espacio del tiempo a ellos.
General Cervantes, usted estuvo en la Dirección de Migración y Extranjería ahí en Honduras. Habló con muchos de ellos. ¿Por qué utilizan a Honduras?
Yo creo que aquí porque también hay como mucha facilidad de que ellos no puedan ser retornados y entonces buscan y también que es un como un paso obligatorio porque para el lado de si vaya a Guatemala ya tienen que llegar en otra forma y ellos usan más el Atlántico que el Pacífico cuando son los balseros, o sea que todos vienen por el Atlántico. Se presenta que las condiciones creo que ellos analizan de todos los países qué es lo que pueden tener más facilidad y Honduras tiene esa situación que se ha puesto también a nivel de Estado, esa preocupación de toda esa gente que está llegando. Y también se ha puesto en la Comisión Regional de Migración, la CRM, ese punto que se ha nombrado ahí también una comisión ad honorem para que haga un análisis de estas personas y los extracontinentales que siempre aparecen aquí, ya sea de África o de más que todo de África.
¿Y Honduras tiene mejor ubicación?
Sí, y exacto, que está más ubicado, más como al norte para ellos. Parece que de repente hasta se les hace más fácil a los que son los barceros llegar acá que llegar por el lado de, para el lado de arriba, ahí por Cancún, Cozumel, todos esos lados. Me parece que puede hacer hasta corrientes marinas y todo eso, porque ellos aparecen con unos barcos también o medios de transporte muy limitados, que casi se vienen desarmando. Y los otros que vienen por tierra desde Ecuador, por fuerza tienen que pasar que va a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y los otros países tienen los mismos problemas también con ellos, porque igual no tienen cómo retornarlos.
Usted dice que otros extranjeros que se arriesgan y de forma clandestina también ingresan a Honduras.
Sí, hay otros extracontinentales que llegan por América del Sur también, ¿verdad? Esos vienen, hay veces que vienen en barco y hay veces que vienen en vuelo para América del Sur, y ahí vienen ellos por toda esta ruta para el norte. Llegando a América del Sur, ellos se van moviendo y mucha gente les ayuda también, porque por cosas de uno que a las personas siempre las estima, las respeta y siempre necesitan oportunidades, mucha gente les lo hospeda, les da de comer. Siendo es que siempre están migrando por toda esta región de Ecuador. Y ese número siempre están saliendo de Cuba, siempre salen para Ecuador. Y esos grupos han sido grandes, siguieron llegando a Ecuador y esos igual están siempre saliendo para el norte. Traen, ellos tienen su red de comunicación porque ellos igual las conocen, no que traen nombres de personas donde pueden ir y se presentan ahí porque saben que ahí pueden tener hospedaje y alimentación y eso, y asistencia médica. Y entonces ellos ahí, al ver que están hace un par de días, ya es que no, que van rápido.
Sin duda Honduras es la ruta de los extranjeros, la ruta de las personas que de forma clandestina utilizan al país para dirigirse finalmente a Estados Unidos.
Sí, ellos igual traen, ellos tienen su red de comunicación porque ellos igual las conocen, no que traen nombres de personas donde pueden ir y se presentan ahí porque saben que ahí pueden tener hospedaje y alimentación y eso, y asistencia médica. Y entonces ellos ahí, al ver que están hace un par de días, ya es que no, que van rápido.
General Cervantes, muchísimas gracias por su tiempo, su entrevista.
Ok, buen día. Ya.
Igualmente para usted, bueno, el general Venancio Cervantes fue jefe del Departamento de Migración y Extranjería en Honduras. Regresamos para hablar de la visita del Papa Francisco a Corea del Sur.
El mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De la un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Acá de regreso para nuestro próximo tema en el programa. Bueno, la primera cita del Papa en Corea del Sur fue con la presidenta y las principales autoridades del país. La ceremonia de bienvenida tuvo lugar en la Blue House, el llamado Palacio Presidencial Surcoreano. Después, el Papa, sus palabras de acogida, se reunió también con la Conferencia Episcopal. Vamos a pasar con el padre Santiago Mateu, director de Cursillos de Cristiandad acá en el sur de la Florida, de la Arquidiócesis de Miami, quien ha estado y está siguiendo muy de cerca, porque dice él, no nos comentaba así, el interés que tiene esta visita a Corea del Sur del Papa Francisco. Así que le damos la bienvenida al programa. Padre, ¿qué tal? Bienvenido y adelante.
Muy bien, gracias por tenerme en su programa.
Muy bien, pues está usted invitado porque sin duda una de las noticias de esta jornada es la visita que hace el Papa Francisco a Corea del Sur. ¿Qué es lo que hace tan importante este viaje de Francisco?
Bueno, primero el territorio y precisamente su tercer viaje que sea a ese territorio asiático. Así como estuvo en Brasil en la Jornada Mundial de los Jóvenes, está en la Jornada de los Jóvenes Asiáticos. O sea, el mensaje que dio aquí a los jóvenes lo lleva allá, a esos jóvenes de esos territorios, lleva el mensaje el Papa. Curiosamente, pues, como dicen los comentaristas, que cada vez que él va a visitar algo de los jóvenes, menciona primero a los ancianos. Por ahí comenzó, ¿no? Por recordar, pedir por los ancianos, pedir por los discapacitados, y se va a reunir con ellos, por supuesto. Porque esa es un poco su visión de iglesia, que no es solo los que están alrededor, sino la marginalidad, los marginales de la iglesia. Los que, como dice, los que están en la periferia, existenciales, no solo geográficas. Yo creo que es importante ese viaje y además Corea del Sur. Ya vemos cómo Corea del Norte pues respondió con unos lanzamientos de unos misiles, como para decir, estamos aquí, ¿no? Pero bueno, no dejaron ir jóvenes de allá. Y por primera vez, un papa sobrevuela el territorio chino, porque Juan Pablo II fue dos veces allá a Corea, no pudieron sobrevolar el territorio chino. Tuvieron que ir un viaje más largo, una vuelta más larga, por sobre Rusia, porque no lo dejaron sobrevolar. Y este caso, por primera vez, sobrevuela el territorio chino y tiene la oportunidad de mandar un mensaje al gobierno chino. Es todo esto pues dando una importancia cada vez mayor a la visita del Papa.
Padre Mateo, vamos a compartir con los oyentes brevemente el telegrama que ha enviado el Vaticano, ¿no? El Papa Francisco, como lo indica el protocolo, y dice: al entrar en el espacio aéreo chino, envío mis mejores deseos a vuestra excelencia y ciudadanos e invoco la bendición divina de la paz y el bienestar a la nación. Así de sencillo el mensaje papal. Padre Mateo, el crecimiento del número de católicos en Corea del Sur ha sido exponencial en los últimos 50 años. Por ejemplo, hay un dato importante y dice: si en 1949 los católicos representaban el 1% de la población, ahora ya son el 10%. Entonces el país contaba con apenas 81 sacerdotes. En estos momentos sobrepasan los 4.000. Yo creo que es significativo.
Es importante. Además, mira, en la historia de Corea del Sur, la evangelización no la inician extranjeros que van a llevar el mensaje, sino coreanos convertidos con las obras del gran misionero Mateo Ricci, pues han leído esas obras, etcétera, y emprenden una evangelización, pero venido desde el pueblo de los laicos. Después hubo la oposición a esa religión, de ahí vienen los mártires que el Papa va a canonizar, pero la evangelización en Corea comienza con nacionales laicos, que son los que emprenden esa tarea evangelizadora.
No es de extrañar, dice una información acá, que con estas cifras la Iglesia lanzara en el país el Plan 2020, con el que pretende que los católicos sean el 20% de la población para 2020. Dice que los católicos en Corea del Sur también son una realidad viva en campos como la educación y la salud. Cuentan con más de 500 residencias para ancianos y personas con discapacidad y unos 300 colegios. Padre Mateo, vamos a compartir brevemente el discurso de bienvenida que da el Papa Francisco al llegar a Corea del Sur. Escuchar en este punto la necesidad de la paz y la reconciliación, pero se dirige también a los jóvenes.
Mi visita a Corea tiene lugar con ocasión de la sexta jornada de la juventud asiática, que reúne a jóvenes católicos de todo este vasto continente para una gozosa celebración de la fe común. Durante esta visita, además, proclamaré beatos a algunos coreanos que murieron mártires de la fe cristiana. Paul Yu Ji-chung y sus 123 compañeros. Estas dos celebraciones se complementan una a otra. La cultura coreana ha sabido entender muy bien la dignidad y la sabiduría de los ancianos y reconocer su puesto en la sociedad. Nosotros los católicos honramos a nuestros mayores que sufrieron el martirio a causa de la fe, porque estuvieron dispuestos a dar su vida por la verdad en la que creían que guiaba sus vidas. Ellos nos enseñan a vivir totalmente para Dios y haciendo el bien a los demás. Un pueblo grande y sabio no se limita solo a conservar sus antiguas tradiciones, sino que valora también a sus jóvenes, intentando transmitirles el legado del pasado, aplicándolo a los retos del presente. Siempre que los jóvenes se reúnen, como en esta ocasión, es una preciosa oportunidad para escuchar sus anhelos y preocupaciones. Además, esto nos hace reflexionar sobre el modo adecuado de transmitir nuestros valores a la siguiente generación y sobre el tipo de mundo y sociedad que estamos construyendo con ello.
Bueno, hasta ahí parte de las palabras del Papa Francisco. Sin duda, Padre Mateo, Acá hay que destacar algo. El mensaje del Papa a los jóvenes, según se está informando por muchos vaticanistas, va dirigido a la juventud asiática de Corea del Sur, porque están tratando ellos de buscar éxito en la escuela y abandonan la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que les lleva a los jóvenes?
Precisamente eso es lo que destaca mucho, como dicen, ¿no? Porque asimismo, como en otros momentos, hubo otras dificultades para vivir la fe cristiana, y eso encontró gente que, como esos mártires que él va a beatificar, encontró gente fuerte que se verdaderamente convencidos y convertidos al cristianismo. Así los jóvenes de hoy, mirando el ejemplo de esos mártires, pues ante los nuevos retos, ante las nuevas dificultades para profesar, para vivir la fe católica, pues también deben encontrar ese mismo valor, no ese mismo sentido que encontraron aquellos. Está creciendo, crece, como decías, y hay expectativas y aspiraciones y programas que pretenden aumentar el porciento de cristianos en esa sociedad, en ese mundo un poco especial, un poco particular. Pero además de eso, pues hay el peligro, el Papa lo ve, el Papa lo sabe. Por eso, cuando va a los jóvenes, lleva el mensaje a los jóvenes, le lleva el mensaje de los mártires. La fe cristiana hay que vivirla siempre, quiere decir él, y es lo que tratan de leer algunos. Hay que vivirlo siempre con espíritu de martirio, de sacrificio hasta las últimas consecuencias. Yo creo que está claro el mensaje y los jóvenes sabrán leer esto.
Muy bien, vamos a pasar también a escuchar al Papa Francisco cuando centra parte de su discurso a la paz y la reconciliación.
En este contexto considero particularmente importante reflexionar en este momento sobre la necesidad de transmitir a nuestros jóvenes el don de la paz.
This appeal has all the more resonance here in Korea, a land which has long suffered.
Esta llamada tiene una resonancia especial aquí en Corea, una tierra que ha sufrido durante tanto tiempo la ausencia de paz. Por mi parte, solo puedo expresar mi reconocimiento por los esfuerzos hechos a favor de la reconciliación y la estabilidad en la península coreana, y animar estos esfuerzos porque son el único camino seguro para una paz estable. La búsqueda de la paz por parte de Corea es una causa que nos preocupa especialmente porque afecta a la estabilidad de toda la región y de todo el mundo, cansado de guerras.
Also represent challenge for each of us.
La búsqueda de la paz representa también un reto para cada uno de nosotros y en particular para quienes entre ustedes tienen la responsabilidad de defender el bien común de la familia humana mediante el trabajo paciente de la diplomacia.
Parte de las palabras del Papa Francisco, refiriéndose precisamente a la paz, ¿no?, a la reconciliación, allá en la visita que hace a Corea del Sur. Padre Mateo, ¿este viaje podrá abrir nuevos canales de diálogo, pudiéramos decir, entre líderes de ambas Coreas? ¿Y hay esperanzas, da esperanza a los católicos de Corea del Norte?
Yo creo que siempre la esperanza se tiene, y asimismo como Francisco tuvo la oportunidad de mandar un mensaje a la China, al gobierno chino, con el gobierno con el cual siempre hay poca esperanza, ¿no?, de diálogo de interreligioso, de diferentes filosofías, pues también con las dos Coreas, esas dos Coreas que durante mucho tiempo han sido un símbolo de este siglo pasado, pues desde 1900 al principio, pues ha sido símbolo de guerra, de desencuentro, de división de territorios. Todo eso ha estado presente. Corea viene a ser símbolo de eso, ¿no? Todo lo que pasó, todo lo que se vivió, y todavía lo que se convierte, mira, volvemos a citar ese gesto de Corea del Norte de lanzar unos misiles, como dice algunos interpretan, para decir, estamos aquí con toda nuestra ideología. Pero yo creo que de todas maneras el Papa sigue haciendo las gestiones y va a aquellos con los cuales se puede hacer un programa más efectivo con los jóvenes. Yo creo que si sembramos el corazón de los jóvenes de paz, de amor y de reconciliación, eso es no solo el futuro, sino ya comienza en el presente. Eso para la sociedad y para cualquier tipo de sociedad, para cualquier tipo de cultura. Los jóvenes son los responsables de sembrar, de vivir y de llevar hacia el futuro el espíritu de paz.
Después de las palabras del Papa Francisco de su primer discurso en Corea del Sur, que lo hizo precisamente en inglés, el Santo Padre se reunió con la Conferencia Episcopal Coreana y en este encuentro pidió que la Iglesia no adopte modelos del mundo de los negocios. Se ha reunido con los obispos y también les dijo sean custodios de la memoria y de la esperanza. ¿Cuándo se concluye la visita a Corea del Sur, Padre Mateo?
Se concluye el lunes, son varios días. Este primer día que ha estado, pues no tiene un programa muy, muy extenso, porque hay que reconocer la cantidad de horas de viaje. El cambio de horario, pues, deja un poco, pues, confundido a la persona. Yo quería destacar también que entre los que van, entre el séquito del Papa, además del maletín del Papa, que ya se ha convertido en algo curioso, primera vez que un Papa viaja con un maletín a la mano, un maletín negro, con su ser, va un empleado de las comunicaciones del Vaticano, de la central telefónica del Vaticano, porque el Papa le ha prometido a los trabajadores del Vaticano que los va a hacer partícipes de esos viajes suyos, y lo ha cumplido. En esta ocasión va un trabajador, un empleado de la central telefónica del Vaticano, y va junto con el Papa. El Papa con su maletín negro y al lado suyo pues un empleado del Vaticano.
El Papa de los nuevos tiempos. Padre Santiago Mateo, muchísimas gracias analizando hoy la visita del Papa Francisco a Corea del Sur.
Gracias a ustedes.
Muy bien, ahora sí vamos al cierre. ¿Por qué? Bueno, porque la cantante canadiense Celine Dion ha suspendido todas sus actividades profesionales, anulando totalmente su gira en Asia y sus conciertos acá en Estados Unidos. Después de que anunció, ha tomado la decisión, dijo ella, de suspender las actividades profesionales por un tiempo indeterminado para concentrarse un 100% en la salud de su esposo y en la de su familia, dijo ella en un comunicado. Su esposo, René, se operó de un tumor canceroso el pasado mes de diciembre y parece que no anda nada bien. Celine Dion conoció a su esposo a comienzo de carrera en 1981, cuando ella tenía 12 años y él 38. Tienen 3 hijos y, bueno, deseamos desde acá que se recupere, ¿verdad?, y que ella regrese próximamente a los escenarios. Celine Dion, con ella nos despedimos. Gracias, Patricia Martínez, también May Vázquez. Yo regreso mañana, si Dios quiere. My spirit takes flight, 'cause I am a